Con este video, mirando al Monte de los Olivos, vamos a concluir nuestra serie de la Carta a los Hebreos dentro de nuestra página web www.descubreelevangelio.org. Este es el tercer episodio en el cual leeremos de los capítulos 11 al 13. Y la razón por la que este video, mirando al Monte de los Olivos, es muy importante para mantener nuestra mirada allí mientras reflexionamos en estos últimos capítulos de la Carta a los Hebreos, es porque es a este monte donde ha de regresar nuestro Salvador Yeshua. Por eso es que en este video, la menor parte del video es la parte terrestre, la parte del monte, y la mayor parte en la pantalla del video es el cielo. Y el video nos representa, nos simboliza hacia dónde tenemos que poner nuestra mirada. Nuestra mirada no está aquí en esta Jerusalén terrenal, que es donde hice esta grabación. El estar en el video observando todo el tiempo los cielos principalmente, nos ayudan a entender el mensaje de esta carta. El mensaje de esta carta es: pon tu mirada en la revelación final del creador del universo, que es Yeshua. Cualquier otra cosa que no sea esto, cualquier otra cosa que sustituya o que te distraiga de la mirada en Yeshua, es idolatría, te va a apartar del propósito por el cual tú fuiste llamado. Así que puestos los ojos en Yeshua. Y aquí es donde, de acuerdo a la profecía, de acuerdo a Zacarías, de acuerdo a lo que le dijeron esos dos ángeles de blanco a los apóstoles en el libro de los Hechos, en este monte es donde va a regresar Yeshua. Así que puestos los ojos en aquel que ha de volver a este lugar y ha de restaurar todas las cosas y ha de hacer una nueva creación, vamos a disponernos a dar lectura a estos últimos capítulos de la Carta a los Hebreos y vamos a estimularnos unos a otros a no despegar nuestra mirada de él. El título que le pusimos a todo este panorama, a toda esta carta, fue La Tercera es la Vencida. Si alguien no estuvo en los episodios anteriores, le pusimos este título, La Tercera es la Vencida, ya que hablamos de las tres revelaciones del Creador del Universo. El Creador del Universo se ha revelado de tres maneras diferentes a la humanidad y la tercera es la vencida. La primera revelación, la primera demostración de su existencia es la naturaleza, el universo, las cosas creadas, que el apóstol Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 1 dijo que las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, porque lo que de Dios se conoce, Dios se los manifestó, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Así que el capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos habla de que aquellos que niegan la existencia de Dios, o que negamos, yo en algún momento de mi juventud negué la existencia de Dios, como está escrito, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Bueno, eso es lo que yo era un necio al negar la existencia, al negar las pruebas tan evidentes, tan contundentes de un creador inteligente. Lógica elemental. Una creación inteligente, una creación sabia, como la que vemos a nuestro alrededor, ya nada más con vernos al espejo. Una creación inteligente implica un creador inteligente. Un diseño implica un diseñador. Una obra de arte implica un artista. Así que, bueno, pues los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, bueno, pues todo apunta, todo lo que respira glorifica al Señor. Toda la naturaleza, todo elocuentemente nos da un sermón sin palabras, como dice, como está escrito también en el Salmo 19, un día emite palabra otro día y una noche declara sabiduría. No hay palabras, vemos el cosmos, vemos la naturaleza y bueno, no hay un discurso en sí, pero los mismos cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y bueno, pues así que la primera revelación divina es la creación, la naturaleza. La segunda revelación, ya más específica, ya más dirigida, ya nos va a revelar no nada más las cualidades de poder, de sabiduría del creador del universo. La segunda revelación son las Sagradas Escrituras, las leyes que Dios le reveló al pueblo de Israel al sacarlo de Egipto en el monte Sinaí. Y bueno, pues a través de señales, de prodigios, de milagros, de esa salida de Egipto, ese gran éxodo, el abrir el mar y muchos otros milagros, Dios dio testimonio de sí mismo a toda una nación. No nada más a un líder por ahí, no nada más a un iluminado por ahí, a toda una nación. Así que la segunda revelación de Dios fue las Sagradas Escrituras. Por eso es que el pueblo de Israel tiene mayor responsabilidad. A veces se habla de la elección del pueblo de Israel como si fuera un beneficio, un privilegio. Y bueno, de hecho sí lo es, sí es un privilegio, sí es un beneficio haber recibido la revelación de la justicia divina a través de los mandamientos, a través de las escrituras, sí es un beneficio, sí es un privilegio, como dijo el apóstol Pablo en su carta a los romanos también. ¿Qué ventaja tiene el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras, primero que les fue dada a ellos la palabra de Dios. Entonces, claro que hay una ventaja, pero esa ventaja implica una mayor responsabilidad, ¿ok? El ser llamado para enseñar implica una mayor responsabilidad. Por eso en la carta de Santiago dice, no se hagan maestros muchos de otros porque recibiréis mayor condenación. Así que es una gran responsabilidad y por eso los juicios tan severos al pueblo de Israel, porque no cumplió su responsabilidad de ser luz del mundo, luz de las naciones. Entonces, por cuanto Israel no cumplió su cometido de ser luz a las naciones, entonces Dios ya tenía previsto un plan, que es justo la tercera es la vencida. Enviaría a su propio hijo para que él demostrara que él tiene control sobre la creación. Él es la tercera revelación, que a través de sus milagros, a través de caminar por encima del agua, a través de sanar a los ciegos, a los sordos, a los paralíticos, a través de resucitar a los muertos, tener control sobre toda la creación, él demostró ser el autor de toda esa creación. Ese creador que hizo con sabiduría los cielos y la tierra, ese creador que sacó a su pueblo de Egipto y que le dio leyes en el monte Sinaí, esa voz que habló, esa voz que pastoreó al pueblo de Israel, pues ahora se hacía carne, ahora venía a morar entre nosotros. Como dijo Juan en su evangelio, en el capítulo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y la gran revelación, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y bueno, pues aquí en la carta a los Hebreos se nos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en estos posteros tiempos, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que la tercera es la vencida. Hebreos, espero que esta vez no cometamos el mismo error de siempre. Hebreos, se nos distinguió de entre todas las naciones para recibir la revelación del Creador del universo. Y su Hijo nació entre nosotros, un niño nos fue nacido, Hijo nos fue dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio, la extensión de su imperio no tendrá límite, sobre el trono de David vendrá, se sentará, de la tribu de Judá, o sea, es de los nuestros, habitó entre nosotros. No vayamos a cometer el mismo error de infidelidad de siempre, de rechazar la revelación de Dios. No vayamos a caer en el mismo error, porque ahora sí, ya no hay más. Ya no hay más ofrenda por el pecado, ya no hay más opción. Esta es la tercera. Si con esta no nos convencemos de que con amor eterno Dios nos ha amado, si con esta no nos convence Dios de que somos su especial tesoro, ¿ya qué más? ¿Ya qué más puede hacer? Dime qué más puede hacer nuestro Salvador, si entregó toda su sangre en la cruz, ¿qué más puede hacer? Y bueno, capítulos 1 al 4 trató el tema de la preeminencia de Cristo por encima de toda la creación, por encima del mundo espiritual, por encima de todos los ángeles, por encima del profeta por excelencia quien Dios eligió para darle su revelación. Estamos hablando de Moisés. Yeshua superior a Moisés, el maestro de Israel. Yeshua superior a Josué, el sucesor de Moisés que los introdujo a la tierra prometida, ya que es Yeshua el que nos va a introducir para siempre a la tierra prometida, ya que aunque Josué los introdujo a la tierra prometida, después volvieron a ser expulsados de la tierra prometida. Así que Yeshua es la máxima manifestación de la gracia, de la misericordia, del perdón, del plan en el cual Dios no se rinde, ni se rendirá. Dios no se rinde, ni se rendirá hasta cumplir todas las promesas que hizo a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Así que primeros capítulos, capítulos 1 al 4, la preeminencia del Mesías, Yeshua. Segunda sección, segundo episodio, capítulos 4 al 10. De hecho, empezamos a leer desde el capítulo 5, del capítulo 5 al capítulo 10. Ya se empezó a tratar desde el capítulo 4 el tema del gran sumo sacerdote. A diferencia de Aarón, Dios ya tenía planeado un sacerdocio permanente, un sacerdocio eterno, un sacerdocio según el orden de Melquisedec, del cual hicimos toda una reflexión muy interesante de este personaje Melquisedec, quién podría ser. Y bueno, pues hablamos de todo el tema de los sacrificios en el templo y que solamente eran un medio didáctico para que el Creador nos enseñara la manera en que Él habría de reconciliar a su pueblo, a la descendencia de Abraham, consigo mismo, a través del presente, a través de la ofrenda de su Hijo. El cuerpo de su Hijo en una cruz es la ofrenda, es el regalo, es el presente para demostrarte a ti y a mí que de tal manera nos amó que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y estos últimos capítulos, capítulos 11 al 13, van a ser ya las conclusiones. Conclusiones, implicaciones de todo lo anterior, pues es una exhortación o varias exhortaciones a mantenernos en la fe, a mantenernos en la fidelidad, porque en realidad eso es lo que es la fe. La palabra fe, traducida del hebreo, la palabra hebrea emuná, que literalmente significa fidelidad, mantenernos fieles a las promesas de Dios, mantenernos fieles a lo que Él prometió, mantenernos fieles a su palabra, porque Él es fiel a su palabra. Y si Él dijo que iba a cumplir todo su propósito, todas sus promesas, pues hay que seguir el ejemplo de todos esos testigos, toda esa gran nube de testigos que se presenta aquí en el capítulo 11, que leeremos a continuación, y que este capítulo 11 es conocido como el Salón de la Fama de la Fe. El Salón de la Fama de la Fe. Y por cuanto el escritor de esta carta está tratando de exhortar a estos hebreos, seguidores de Yeshua, que no se desanimen, que no tiren la toalla, que continúen en la carrera, pues les va a poner el ejemplo de los que nos precedieron, de los que ya concluyeron la carrera, de los que terminaron la carrera y se mantuvieron fieles a ese llamado y que aún a pesar de tanta adversidad, fue un remanente que se mantuvo fiel. Y Dios siempre tiene un remanente. Dios tiene siempre un remanente que por gracia Él lo estimula, lo motiva, lo seduce, lo impulsa, lo ilumina para que se mantenga firme. Bueno, pues ellos son un ejemplo de que es posible y que Dios es fiel y que Dios siempre va a tener un remanente. Así que vamos a leer y vamos a inspirarnos como si ellos nos estuvieran viendo ahora nosotros, ahora nos toca a nosotros. Ellos ya corrieron la carrera, ellos ahora ya es como si nos estuvieran mirando en el estadio, ellos ya terminaron su turno, ahora ya están en las tribunas del Estadio Olímpico, que esa es la imagen que va a presentar aquí el autor de esta carta. Va a presentar la imagen de las carreras en las Olimpiadas en tiempos de los griegos. Bueno, pues era el maratón o esas carreras eran muy populares. Entonces va a utilizar esa figura para impulsar, para animar a estos hebreos pues, que están asimilados o que están dispersos en el mundo grecorromano, pues va a utilizar esa figura, ese ejemplo, para exhortarlos a que no tiren la toalla, a que continúen en la carrera. Así que vámonos a la lectura panorámica, siguiendo el modelo del sacerdote Esdras en Nehemías capítulo 8, que dice que leía y daba el sentido o explicaba de modo que se entendiera la lectura. Así que vamos a leer juntos. Si tienes ahí tu Biblia, sería muy bueno que sigas la lectura con tu mirada. Capítulo 11 hasta el final. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es tener la certeza, la seguridad de algo que esperamos, algo que no vemos, la convicción de lo que no se ve. Y aquí nos va a describir en qué consiste esa fe. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces aquí está la definición exacta de qué es la fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios? ¿Cómo sabemos eso? ¿Dónde dice eso? Pues eso dice en Génesis. Si leemos el relato de Génesis capítulo 1, pues vemos que Dios creó el universo de la nada solo hablando. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y empezó Dios a hablar, empezó Dios a crear solamente a través de su voz, a través de su palabra. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y fue la tarde y la mañana el primer día, y separó la luz de las tinieblas, y hizo la expansión, y creó los animales, y creó las plantas. Todo eso que va diciendo en Génesis capítulo 1, es simplemente por su palabra. Entonces, por la fe, o sea, porque confiamos en lo que está escrito ahí en Génesis, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así que creemos lo que dice la palabra de Dios, creemos el Génesis, creemos todo lo que está escrito ahí, aunque no hayamos estado ahí, aunque no lo veamos, pero creemos que es fiel lo que está escrito ahí. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Le hizo caso Abel a Dios, tal como Dios instruyó cómo debían hacerse las ofrendas, él lo hizo de igual manera, y dice que alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoch fue traspuesto para no ver muerte, ya hablamos en el episodio anterior acerca de Enoch. Por la fe, Enoch fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, o lo transportó Dios. Así, sobrenaturalmente, un momento estaba, otro momento ya no estaba. Desapareció, Dios se lo llevó. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, ¿por qué sin fe es imposible agradar a Dios? Pues porque, ¿cómo podemos agradar a Dios si no le creemos? Si no creemos su palabra, pues ¿cómo podemos agradarle? Si no confiamos en Él, en lo que Él dijo, en sus promesas. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, para empezar, crear que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, porque él no había visto una lluvia como la que Dios le describió que iba a traer sobre la tierra, él no sabía que era eso, pero por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y no saben cómo este pasaje me ha consolado tanto, sobre todo en estos últimos tiempos que he estado por aquí en Israel, y bueno, desde antes que tuve la oportunidad de vivir en esta tierra, ya que yo llegué a esta tierra con mucha ilusión de poder comprar pues algo pequeñito, ni siquiera tenía grandes pretensiones de una casa, o sea, con algo pequeño. Dije, con poseer algo aquí, un terrenito, tenía yo sueños ahí, los que me conocen desde aquella época de Amishab, tenía el sueño de hacer algo como lo que estamos haciendo allá en México, del parque histórico. Pues yo, mi sueño original era hacerlo aquí en la tierra. Y bueno, pues me habían dicho información equivocada, me habían dicho que acá iba a poder conseguir terrenos muy baratos y casi me iban a donar un terreno y mil cosas que me creí, que ya que vine acá, ya que empecé a investigar, pues ya me di cuenta que pues no era así tanto como me decían, y al contrario, todo estaba carísimo. Y bueno, pues ya opté por mejor regresarme allá a un lugar en medio de la jungla a realizar allá mi sueño. Y bueno, pues ahora cada vez que vengo por acá y que ya veo que, pues que realmente es muy complicado, económicamente hablando, conseguir una propiedad acá, todo, pues también he pensado, bueno, ¿y quién soy yo para tratar de poseer algo en esta tierra si ni siquiera nuestro padre Abraham poseyó algo en esta tierra? Él estuvo como extranjero, como peregrino acá. Y también esto es muy alentador para aquellos que quieren venirse a vivir para acá y dicen, oye, ¿qué puedo hacer? Quiero ir a vivir allá y quiero quedarme más tiempo. Y bueno, si tú vienes como turista, generalmente te dan un permiso de máximo 3 meses y después tienes que salir del país. Y bueno, no es tan fácil. Por supuesto que hay maneras, pero pues bueno, finalmente estar como extranjero en esta tierra, pues a veces se siente un poco feo, ¿no? Cuando vienes, sobre todo las primeras veces, y que bueno, te ven como extranjero. Pero este pasaje es muy alentador, y todo lo que va a decir al final este tercer episodio, te aseguro que va a ser revolucionario en mucho de lo que hemos compartido a través del Ministerio de Descubre la Biblia, Para mí, este tercer episodio de Hebreos nos da una visión pues mucho más enfocada a lo perdurable y a lo eterno, más allá de lo temporal de lo que estamos viendo. Y ahorita les voy a decir por qué. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. O sea, es la tierra que Dios le prometió, sin embargo, dice que moró en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. O sea, Dios les dijo, esta tierra es suya, pero en realidad eran vistos como extranjeros en esta tierra. Aunque ya Dios les dijo, esta tierra se las voy a dar a ustedes, moraron en tiendas de campaña como nómadas y estuvieron aquí pues de un lado para otro porque en realidad no poseían todavía la tierra. Morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es decir, esperaban el reino permanente que todavía está por venir. Todavía su descendencia moraría como extranjeros, primero en Egipto, después morarían como extranjeros en todas las naciones y es hasta la redención final que ya poseerían esta tierra para siempre. Pero eso todavía no sucede. En la época de esta carta todavía no sucedía. En nuestra época tampoco ha sucedido todavía y ya vamos a llegar por ahí para hablar de cuál es entonces nuestra esperanza. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar, hablando de Abraham. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Eso es muy importante. Eso es toda, al final, todas estas exhortaciones ya son como el desenlace final. El desenlace final de las implicaciones de estar siguiendo la revelación máxima de Dios, su hijo Yeshua, quien es el máximo ejemplo a seguir, y vivir como él vivió, que más adelante nos va a decir cómo. Y dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, los patriarcas vivieron así, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Y bueno, pues imagínense, llegan a la tierra de la promesa, pero se encuentran con mucha adversidad, mucha oposición, todas las pruebas que tuvieron que vivir acá, pues tenían opción de tirar la toalla, tenían opción de regresarse, ¿no? Entonces es como la exhortación que le están mandando a estos hebreos de que entiendan que nuestra esperanza no está en este mundo, no está en esta tierra, porque entonces si es así, si pensamos que aquí está nuestra esperanza, pues nos vamos a desanimar. Entonces recuerda que nuestra esperanza es celestial. Y no vuelvas atrás, o sea, no te desanimes, no vuelvas atrás, así como ellos no volvieron atrás. Dice, si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dios es fiel y sí, les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José, de Joseph, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Y ahí está una prefiguración de los huesos secos que se mencionan en Ezequiel capítulo 37, la muerte de José en Egipto y su orden de que sus huesos salieran de Egipto es un anticipo profético de lo que será el segundo éxodo. Así como los huesos de José fueron sacados de Egipto por Moisés, también Moisés sacará los huesos secos de José. ¿Quiénes son los huesos secos de José? Efraín. ¿Y quién es Efraín? Las tribus del norte. ¿Y quiénes son las tribus del norte? Están exiliadas desde tiempos de Asiria, 722 a.C. ¿Y dónde están esas tribus perdidas? Pues están regadas en todas las naciones. Ezequiel capítulo 37 habla de que los huesos secos son la casa de Israel, que están regadas en la faz del campo. El campo es el mundo. O sea que Israel está mezclado principalmente en Occidente. Todo Occidente tiene la semilla de José, la semilla de Efraín, la semilla de Israel. Y así como a José no lo reconocían sus propios hermanos, bueno, cuando esta descendencia de José despierta entre las naciones y quiera ir rumbo a la tierra prometida, pues los hermanos no lo van a conocer, no lo van a reconocer. Pero ¿quién los va a regresar a casa? Moisés. Moisés es el que llevaría los huesos. O sea que alegóricamente, simbólicamente, es el Espíritu de Dios revelado en las Escrituras que le dio a Moisés lo que va a resucitar a los huesos de José que están sembrados entre las naciones, las tribus exiliadas entre las naciones, y cuando éstas despierten el gran avivamiento por el cual la iglesia ha estado pidiendo por siglos, que lo único que puede traer este avivamiento es la Torá, las instrucciones, el arrepentimiento, el regresar a la Torá. Entonces, cuando esto suceda, bueno, pues hemos de volver a la tierra prometida. Mientras tanto, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y bueno, dice el vituperio de Cristo porque pues Moisés es un tipo de Cristo. Moisés es un tipo del Mesías que de igual manera, siendo rico, se hizo pobre, se fue al exilio, estuvo lejos, quiso poner en paz a sus hermanos, lo rechazaron. Y fue hasta la segunda ocasión cuando ya él se manifiesta como el libertador de Israel. O sea que Moisés es una figura profética, una sombra del que había de venir, que es Yeshua. Y bueno, pues él tiene que seguir ciertos paralelismos parecidos a los del Mesías. Por eso dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio o la burla del Mesías que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. El galardón, el llamado del Altísimo. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Y este versículo 28 me llamó mucho la atención, nunca había pensado en esto, porque vean lo que dice. Dice, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. O sea, su fe es exactamente igual a la nuestra. Por la fe celebró la Pascua, y la Pascua la tenían que comer apresuradamente. Ya tenían que estar vestidos, ya tenían que estar preparados, porque sabían que esa noche iban a salir de Egipto. Entonces tenían que estar ya con un sentido de urgencia de salir de Egipto, y rociaron la sangre ahí en los dinteles de las casas, en los postes, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. O sea, todavía no sucedía nada, todavía no venía la muerte de los primogénitos, pero ellos confiaron que sus primogénitos no morirían. Y los primogénitos es una referencia a los, digamos que los que habrían de representar a Israel y los que enseñarían las instrucciones a todo Israel. O sea, los primogénitos eran dedicados a Dios. El primer nacido era dedicado para el servicio divino y bueno, pues ese era el plan original. Desafortunadamente no funcionó, ya que en Sinaí, pues todo Israel se corrompió, todo Israel adoraron el becerro de oro, entonces Dios tuvo que en su lugar usar a los levitas vienen a sustituir a los primogénitos, pero ya después con Yeshua, el sumo sacerdocio del orden de Melquisedec, se va a restaurar la congregación de los primogénitos, que los primogénitos tiene que ver con Efraín, con Israel, y la congregación de los que ahora están siendo redimidos por Yeshua, esos son la congregación de los primogénitos, ¿ok? Entonces, bueno, ese es otro gran tema, no nos vamos a meter mucho ahí, pero bueno, aquí lo que me llamó la atención de este versículo es que dice que por la fe celebró la Pascua, ¿ok? Por la fe se apresuró a que tenían que salir de Egipto y confiaban en que la sangre iba a librar a los primogénitos, confiaban en que los primogénitos serían redimidos, los dedicados a Dios, los consagrados a Dios iban a ser redimidos, pero tenían un sentido de urgencia de salir de Egipto. Entonces eso tocó mucho mi corazón porque es exactamente la misma situación nuestra. Nosotros confiamos en que el ángel de la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Nosotros confiamos en que la muerte ya no tiene dominio, ya no tiene ningún poder de nosotros, así que no le tengas miedo a la pandemia, ni a los virus, ni no tengas miedo ni a la muerte, ni a la vida, ni a ángeles, ni principados, ni potestades. No le tengas miedo a nada de eso. ¿Por qué? Porque la sangre nos protege. La sangre del Cordero nos protege y no veremos muerte. Así que tenemos exactamente la misma fe que tuvo Moisés, celebrando la Pascua con prisa, y eso es lo que tenemos que pensar. ¿Sabes qué? Ya apresúrate a salir de este sistema, apresúrate, esta no es nuestra ciudadanía, este no es nuestro hogar, todavía no llegamos a nuestro hogar, tenemos que comer apresuradamente porque vamos rumbo a la tierra prometida. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados. Por la fe, y aquí hay como que un lapso que se lo salta, o sea, deliberadamente, aquí el escritor de los Hebreos, del versículo 29, capítulo 11, al versículo 30, se salta ahí los 40 años en el desierto, porque pues si está hablando de la nube de testigos, si está hablando de los que fueron fieles, pues obviamente que no va a hablar de todos los que se rebelaron en el desierto y estuvieron murmurando y toda esa generación que no entró a la tierra prometida. Aquí omite esa escena vergonzosa en la historia del pueblo de Israel, omite ese periodo de 40 años y simplemente se lo salta y dice, bueno, pasamos al siguiente, y dice, y de repente se salta todo ese periodo hasta la época de Josué. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodear los 7 días. Por la fe, Rahab, la ramera. Y aquí podemos ver que no nada más está mencionando a israelitas, está aquí también mencionando casos, aquí un caso muy, muy importante de Rahab, una mujer extranjera, prostituta. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. O sea que Dios no hace acepción de personas, cualquier persona en cualquier nación que renuncia a sus dioses, a su idolatría, a su vida de pecado y se viene a refugiar en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, es bienvenido. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, hay una referencia a Daniel, apagaron fuegos impetuosos, una referencia a sus amigos, a los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, evitaron filo de espada, caso de muchos profetas perseguidos, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Los profetas perseguidos, el pueblo de Israel, siempre como ovejas de matadero, fueron apedreados, aserrados, una referencia de la tradición judía del profeta Isaías, que se dice que fue partido en dos en la época del rey Manasés, el rey de Judá Manasés, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, una referencia a Elías, a Eliseo, incluso a Juan el Bautista, que se vestían de pieles y de ropas ásperas. Yeshua dijo en referencia a Juan el Bautista, que les preguntó a los que habían escuchado su profecía, dijo, ¿qué salieron a ver cuando fueron a escuchar a Juan el Bautista? ¿Qué salieron a ver? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido de ropas delicadas, de ropas finas? No, la gente de ropas finas habita en los palacios. ¿Pero qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, y os digo, y más que profeta. Entonces habló de Juan el Bautista como el más grande de los profetas. Y la característica de Juan el Bautista, de Elías, de Eliseo, era vestir ropas ásperas, ropas de pieles de camello, ropas ásperas. ¿Y por qué? Porque es que los profetas se vestían así. Bueno, era una manera de manifestar su oposición a los líderes de las naciones, que están abusando de las naciones y que estaban viviendo en opulencia y estaban enfatizando su vida en el placer, en el deleite. Y estos profetas, al tener ropas ásperas, era una manera de autorrecordarse que no estaban para acomodarse a este mundo, no estaban para conformarse a este mundo, no estaban para vivir en deleites en este mundo, que este mundo era de paso. Encerraba todo ese concepto, estamos aquí de paso, entonces no, aquí no se trata de estar así como que en gran opulencia, no se trata de eso. Entonces, bueno, de eso está hablando. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y bueno, pues como que en la primera parte del capítulo, como que menciona algunos que no recibieron lo prometido, pero por lo menos no les fue tan mal. Pero después viene la segunda parte del capítulo 11, donde ya se trata de temas, de personajes que sí fueron perseguidos, que sí fueron rechazados, que sí los mataron, que sí les fue muy mal. Entonces, bueno, ahí ya se pone más intensa la cosa. Y en el capítulo 12 dice, por tanto, ya que nos habló de todos esos personajes, de todos esos testigos que vivieron como ejemplo, que nos precedieron, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Esta expresión nube de testigos es una expresión popular en estos tiempos, como de referirse a todos estos espectadores, teniendo a todos estos como que nos, como si nos estuvieran viendo. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, esa es la figura que está poniendo. Haz de cuenta que estos personajes están ahí en el estadio olímpico y, bueno, si alguien ha visto las Olimpiadas y todo, a mí esto me hace que mi imaginación se transporte a esos tiempos, a esos momentos en que para mí era tremenda experiencia estar ahí en un estadio olímpico y en la inauguración y era, wow, era muy, muy impactante ver a toda esa gente ahí aplaudiendo y todas esas expectativas de la competencia. Bueno, pues imagínate eso, imagínate a todos estos personajes como si nos estuvieran mirando y nosotros estamos viendo que todos ellos ya terminaron su carrera. Y esta es la exhortación que utiliza el escritor y dice, teniendo tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Yeshua, en la meta, en la línea de meta está Yeshua. Puestos los ojos en él. No quites tu mirada de la meta. No quites tu mirada de Yeshua, el autor y consumador de la fe. Este es un pasaje clave para entender que tu salvación y mi salvación y el que terminemos la carrera no depende de ti, sino de él. Él fue fiel. Él es el primero en haber terminado la carrera y puestos los ojos en él, el autor y consumador de la fe. Él es el autor de la fidelidad que tú y yo estamos teniendo. Él es el que produce en ti y en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Puestos los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo, y aquí muestra cuál fue su motivación. ¿Cuál fue su motivación para terminar la carrera? El cual por el gozo, por la alegría puesta delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, menospreciando la vergüenza, el sufrimiento, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que, ¿cuál fue el gozo puesto delante de él? ¿Qué fue lo que le motivó? ¿Qué fue lo que más, qué fue lo que lo llevó a terminar su meta, su llamado de dar su vida en la cruz? El fruto, lo que dice Isaías 53, cuando haya visto el fruto de la aflicción de su alma, quedará satisfecho. Quedará satisfecho cuando haya visto el fruto de la aflicción de su alma. Es decir, él tenía la mirada puesta en el galardón. Tenía la mirada puesta en el rescate. Tenía la mirada puesta en la misión que él tenía de rescatar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él dijo, yo he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que eso es lo que él estaba lo que tenía él en mente desde siempre es terminar el llamado que recibió de salvar a los que le fueron dados. En su oración de Juan capítulo 17, dijo, la hora ha llegado. Padre, la gloria, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo con la gloria que tuve contigo desde antes de la fundación del mundo. Y empieza a hacer toda una oración. Y Señor, a los que me diste, yo los guardé en tu nombre, de los que me diste, ninguno se perdió. Y empieza ahí a orar por ellos y empieza a decir, ha llegado la hora. Y entonces dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, cada vez que te estés, empieza a desmayar, acuérdate de él, del rechazo que tuvo, de las contradicciones, cada vez que te rechacen, cada vez que tus seres queridos te estén criticando por tu fe, acuérdate, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. O sea, todavía no has llegado al nivel que él llegó y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, No menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien Dios el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, los respetábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero este, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y bueno, pues considera que todos los padecimientos, toda la oposición que tú y yo estamos recibiendo en este mundo pasajero, temporal, pues es parte de la preparación, es parte de la disciplina, como todo atleta tiene que abstenerse de muchas cosas, todo atleta tiene que disciplinar su cuerpo todos los días, y a veces no tienes ganas de levantarte, y a veces estás cansado, pero pues ni modo, tienes que otra vez repetir el mismo entrenamiento, y a veces es cansado y te harta hacer los mismos ejercicios y las mismas repeticiones, y otra vez, y técnica básica, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, los mismos ejercicios, tienes que repetir los mismos ejercicios millones de veces. Y bueno, pues es exactamente el ejemplo que está poniendo aquí. Quítate todo peso, esfuérzate, es una disciplina, y por medio de esa disciplina llegaremos a obtener el galardón. Por lo cual, levantaos las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, conságrate, conságrate cada vez más, porque si no te consagras, si te desvías y te apartas, ¿cómo puedes querer ver al Señor algún día? Y dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura se os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y esta raíz de amargura habla de idolatría, muy en particular. Raíz de amargura tiene que ver con idolatría, con apartarse de la dulzura de la instrucción. Esto es una referencia a Deuteronomio capítulo 29, Deuteronomio 29:18, dice, no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy del Señor vuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. O sea, es una referencia específica a idolatría. ¿Y cómo puedes ser idólatra? Y fíjense qué paradoja. Qué paradoja más impresionante en esta carta dirigida a los hebreos. Qué paradoja que actualmente en el ámbito judío se dice que si tú adoras a Yeshua o diriges tus oraciones a él, estás cometiendo idolatría, porque solamente está el concepto del único Dios, y para ellos es un concepto blasfemo que Yeshua se le ore a Yeshua o Yeshua se haga igual a Dios, y precisamente esa fue la causa de su crucifixión. Cuando le preguntaron a Yeshua que si él era el Mesías, él dijo, tú lo has dicho, le dice a Caifás, y no solo eso, sino que verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con poder y gran gloria. Entonces con eso él dio a entenderle al sumo sacerdote que él era el Hijo del Hombre al que se había referido Daniel en su profecía en el capítulo 7, que estaba ahí al lado del anciano de días, y que este Hijo de Dios, que es una referencia a la encarnación del Eterno, habría de venir a la tierra. Entonces entendieron claramente que él se hizo igual a Dios. Por eso es que fue crucificado. Pero fíjense qué interesante, qué paradoja, que actualmente el adorar a Yeshua o orar a Yeshua es considerado en el judaísmo, en la religión judía, como una idolatría. Y en este judaísmo mucho más puro de la época de los hebreos, que por supuesto que es un judaísmo más puro, más apegado a las Sagradas Escrituras, la idolatría es quitar tu mirada a Yeshua. Es decir, al contrario, si tú separas la mirada de Yeshua, si tú quitas tu mirada a Yeshua, estás cometiendo idolatría. ¿Por qué? Porque al que tienes que mirar, al que tienes que exaltar hasta lo sumo, es a él. A él es al que se le dio un nombre, sobre todo nombre para que en nombre de Yeshua se doble toda rodilla. Ante él tienes que doblar tu rodilla. Entonces, fíjense qué interesante. Mirad bien, o sea, que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Y bueno, pues aquí habla de Esaú, que no le importaron las cosas eternas. Él tenía su mirada nada más en lo temporal, tenía su mirada solamente en el aquí y en el ahora. Y después, aunque procuró la bendición, ya no hubo oportunidad, aunque la procuró con lágrimas, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Entonces, esto está hablando de la revelación en el monte Sinaí. Entonces, ya dijimos que esa había sido la segunda manifestación o la segunda revelación del Creador del Universo. Y le está diciendo a estos hebreos, dice, ustedes se están acercando ahorita a algo mucho más que la revelación del monte Sinaí. Ustedes se han acercado a algo más. Y si los que se acercaron al monte Sinaí y no obedecieron el pacto fueron desechados y fueron juzgados, dice, ¿cuánto más los que ahora están siendo llamados desde el monte de Sión? Entonces dice, no se han acercado a ese monte que temblaba, que Moisés estaba espantado ante todo eso que estaban viendo ahí, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Y aquí desde Jerusalén estoy grabando este mensaje, pero aquí se hace una aclaración y no estamos hablando de esta Jerusalén terrenal, que según el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, está actualmente bajo esclavitud. Entonces, esta ciudad de Jerusalén, y vaya que los que han estado viendo estos videos de Jerusalén, que he estado grabando por acá, y yo que he estado recorriendo, y pues ahora me he hospedado dentro de la ciudad antigua de Jerusalén, vaya que está bajo esclavitud. ¿Qué es estar bajo esclavitud? Estar bajo esclavitud es no estar realmente sirviendo a la tercera manifestación del Dios de Israel. ¿Cuál dijimos que ya es la tercera y la vencida manifestación del Dios de Israel? Pues Yeshua. Esta ciudad, y en realidad a nivel nacional, no se está sirviendo a la tercera manifestación del Dios de Israel, que es Yeshua, la tercera es la vencida, sino se está siguiendo diferentes religiones. Esta ciudad está llena de religión. Y bueno, aquí dice claramente que no es la Jerusalén terrenal, es la Jerusalén celestial. Entonces el llamado que estamos recibiendo es de la Jerusalén celestial, y dice, no os habéis acercado al monte, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Yeshua, el mediador del nuevo pacto. Y se acuerdan que les dije que el sacerdocio levítico era temporal, era una transición hasta la restauración de la congregación de los primogénitos. Bueno, ese siempre fue el plan divino. Aquí ya en el versículo 23 dice a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. O sea, los que están siendo redimidos por la sangre del Cordero de entre las naciones son los primogénitos. ¿Y cuál es la función de los primogénitos? La función de los primogénitos es preservar al resto de la familia. Es enseñar, preservar al resto de la familia, asegurarse que el resto de la familia esté bien. Y bueno, pues eso es a lo que el Señor nos está llamando a hacer, la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Yeshua, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Por qué habla mejor que la de Abel? Porque la sangre de Abel trajo muerte, trajo condenación. La sangre de Yeshua trae vida, trae salvación. Mirad que no desechéis al que habla. Recuerden que la profecía es que seremos enseñados por Dios. Dios mismo nos enseñará. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Si Dios no perdonó a aquellos que desobedecieron a Moisés, que les hablaba aquí en la tierra, pues cuanto menos va a perdonar a los que no escuchamos esa voz de los cielos. Así que, bueno, si estás escuchando su voz desde los cielos que te está hablando, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. ¿Okay? O sea que la manifestación en el Sinaí fue la segunda, la tercera es la vencida, que será el juicio divino. ¿Okay? Esta será el momento en que traiga el juicio, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de todas las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Entonces, todas tus propiedades, todas tus posesiones en este mundo son movibles, son transferibles. No te aferres a estas cosas, pueden pasar un día para otro de manos. Dios le puede dar a quien Él quiera. Y esas cosas materiales a las que a veces tanto nos aferramos, cuando Él quiere, en un soplo, puede disipar todo aquello en lo que hemos puesto nuestra esperanza. Así que, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, cosas como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, eso es lo que hemos recibido, un reino inconmovible, un reino eterno, tesoros donde los ladrones no pueden robar, donde no se pueden echar a perder, donde no se pueden corromper, un reino inconmovible hemos recibido, tengamos gratitud, ya dejemos de quejarnos, dejemos de murmurar, dejemos de tener la misma actitud de los israelitas que se borraron, como vimos en el capítulo 11, se borraron, ni siquiera aparecen ahí escritos, se borraron todos esos que murmuraron, todos esos que se rebelaron en el desierto, ni siquiera aparecen en el capítulo 11. Que no nos vaya a pasar lo mismo. ¿Cómo podemos evitar caer en lo mismo? Murmurando unos de otros, murmurando las cosas que nos pasan, quejándonos, poniendo a prueba a Dios, ¿será que realmente Dios está con nosotros? ¿Será que Dios me escucha? Esa es una manera de estar cayendo en la misma actitud de los que no entraron a la tierra prometida. Así que lo opuesto a eso, tengamos gratitud y mediante ella, mediante esa gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y Capítulo 13 ya nos va a dar ejemplos prácticos de cómo demostrar ese amor, permanezca y cómo demostrar esa gratitud, permanezca el amor fraternal, el amor de hermanos, no os olvidéis de la hospitalidad, y pues era muy importante y es muy importante en un contexto de persecución, de rechazo, de que nuestros familiares pues ya no nos reciben a veces, o nuestros seres queridos. Bueno, pues es el momento de ser muy hospitalarios. Hace poco me enteré de alguien que, pues, por su fe en esto de volver a los orígenes de su fe, pues estaba no teniendo una muy buena relación con sus, pues, con sus familiares, y pues ya no era muy cómodo estar ahí, y pues salió a otro lugar, a otra ciudad, y en otra ciudad encontró familia en la fe que le recibieron con gozo, con alegría, y bueno, pues se dio cuenta que siempre va a haber personas que te van a recibir, que te van a dar esa hospitalidad. Y entonces, bueno, en ese contexto de rechazo, de persecución, aquí por eso nos exhorta a ser hospitalarios con los hermanos en la fe. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Una referencia a Abraham, obviamente. Acordaos de los presos. Muchos de estos hebreos iban a caer en la cárcel. El mismo apóstol Pablo cayó en la cárcel. Muchos de ellos iban a ser perseguidos por su fe. Por consiguiente, acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. O sea, visita a los que están siendo perseguidos por su fe. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. En el ámbito familiar, mantén la santidad en el matrimonio. El lecho sin mancilla, la habitación matrimonial sin impurezas, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Así que deja de preocuparte por el día de mañana, qué habéis de comer, qué habéis de vestir, qué habéis de ver. No te preocupes si Dios alimenta a las aves del campo, si Dios a la hierba, a las flores que el día de hoy están y que el día de mañana se van a marchitar, las viste de una manera que ni de Salomón con toda su gloria se vistió, que no tendrá cuidado de ti, hombre de poca fe, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y bueno, pues ya que vas a andar siendo perseguido y que vas a andar haciendo, yendo de un lado para otro, aquí le dice a estos hebreos, bueno, pues acuérdense de los que te han compartido este mensaje de redención. Nunca te olvides, nunca nos olvidemos de aquellos que nos hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo, Yeshua, el Mesías, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. El enfocarse en cuestiones tradicionales, viandas, es una referencia a los banquetes festivos que se convirtieron ya en tradiciones, que hacía que estos hebreos estaban tan aferrados a esas tradiciones que dejaban pasar lo más esencial de los aspectos de la Torah. Entonces, no hagas énfasis en todas esas cosas, algo de lo que habló también en su carta a los Colosenses el apóstol Pablo, y dice: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y aquí estamos por cerrar. Pon atención a esta última sección, que es como ya la conclusión, y es una de las secciones más importantes ya para cerrar todo el tema de esta revelación final del Creador del Universo. Y es las implicaciones de vivir como hebreos en un mundo que, sobre todo un mundo hebreo, un mundo en el contexto del pueblo de Israel, que rechaza a Yeshua, que no cree en Yeshua, salvo una minoría. No podemos decir que todo Israel, siempre ya vimos que Dios tiene un remanente, pero en general, como nación, está rechazando a Yeshua. Entonces, aquí habla de la ofrenda del pecado, que dice los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Es decir, los sacrificios por el pecado son quemados fuera del campamento, no se consumen, no se comen, por lo cual también Yeshua, aquí Yeshua es una ofrenda por el pecado, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Por eso lo sacaron de la ciudad de Jerusalén y lo fueron a crucificar en un monte fuera de los muros de la ciudad. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Y este es el versículo de versículos. Este es como la conclusión de todo el mensaje de la carta a los hebreos. Y es, si Yeshua es la máxima autoridad, si Yeshua es la máxima revelación divina y él nos dio ejemplo no identificándose con este mundo, no aferrándose a este mundo, sino que salió fuera del campamento, padeció fuera de la puerta, por consiguiente, siguiendo su ejemplo, salgamos pues a él fuera del campamento, en relación al campamento de Israel, salgamos pues a él fuera del campamento. Es decir, ni modo, vas a tener que ser rechazado como hebreo, ni modo, van a incluso a cuestionar tu identidad hebrea, van a cuestionar tu identidad israelita, van a decir que tú no eres hebreo, que tú no eres israelita, se van a burlar de ti como se burlaron de él. ¡Ah, ja, ja, el rey de los judíos! ¡Ja, ja, ja, ja! O sea, así como se burlaron de él, se van a burlar de ti, se van a burlar de mí. Así que salgamos fuera del campamento con que el creador, con que la alabanza bien venga del creador y no de los hombres. Es lo que dijo el apóstol Pablo acerca de quién es judío. Judío es el que lo hace en el corazón, y la circuncisión es la del corazón, no lo que se hace externamente. Alabanza, porque la palabra judío viene de la palabra yudá, que significa alabanza. No busques la alabanza de los hombres, alabanza que no viene de los hombres, sino alabanza que viene de Dios. Entonces, con que Dios nos considere Israel, eso es lo que nos basta. Salgamos pues a él fuera del campamento. Él fue acusado como un criminal, actualmente es rechazado por la religión en sí, como un bastardo, como alguien a quien se le pone un nombre que dice que su nombre se ha borrado. Entonces, bueno, si él fue rechazado y sigue siendo rechazado a nivel nacional y a nivel de religión, pues es la exhortación que le está haciendo a los hebreos. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, llevando su burla, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que hebreos, israelitas, entre las naciones, nuestro anhelo, nuestra melancolía, nuestra impaciencia, mi impaciencia, y aquí quizás quien más se pone el saco soy yo, mi impaciencia de recibir estas promesas, mi impaciencia de querer vivir ya en este ambiente de redención, el querer estar aquí en la tierra de Israel, aquí en Jerusalén. En este texto me dice, ¿sabes qué? Vas a llevar su vituperio. Entonces, por lo pronto, ve a las naciones y haz discípulos entre las naciones. Lleva su vituperio a las naciones, como José, que fue odiado por sus hermanos, expulsado, pero su vida tuvo un gran propósito. Espera hasta la redención final, espera hasta que se establezca la Jerusalén celestial. Por lo pronto, vámonos fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Estamos como extranjeros, como peregrinos, Eso es todo lo que leímos en el capítulo 11. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Aún en medio de los vituperios, del rechazo, seamos lo que es un verdadero judío, un verdadero yudí, el que alaba, el que agradece a Dios aún en las peores circunstancias. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Y bueno, ya que vamos a estar en el exilio, sin patria aquí, bueno, pues aquellos que nos están enseñando la palabra, aquellos que nos están pastoreando, aquellos que nos están animando, bueno, sujetaos a ellos. O sea, ten gratitud por aquellos que te están enseñando la palabra de Dios, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo, y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Yeshua el Mesías, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed, y por esto, por este versículo, deducimos que toda esta carta fue un sermón, una exhortación a estos hebreos que estaban desanimándose, que estaban apartándose de la fe. Entonces les dice: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniera pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Y bueno, esta última sección donde menciona a Timoteo, esta última sección donde dice que espera que él esté pronto otra vez con ellos, que sea restituido a ellos. Y esta última sección, a mí en lo personal, me sonó mucho a los distintivos de escritura del apóstol Pablo. Pero bueno, pues no. Si la carta no dice en realidad quién la escribió, pues bueno, no lo puedo afirmar, pero pues esto y todo el contenido, pues solamente alguien del nivel del apóstol Pablo podía escribir esto, pero bueno, pues ya descubriremos quién lo hizo. Pero bueno, el mensaje central de esta carta y el haberlo hecho en las condiciones que lo hice, en el lugar que lo hice, me hace, como nunca antes, estar persuadido, convencido de el supremo llamamiento que hemos recibido, que no está aquí en este mundo. Me ha quitado una de las características o debilidades de mi personalidad, y es la impaciencia, el querer ver las cosas ya, el querer que las cosas sucedan ya, el verlas con mis propios ojos. Y bueno, pues es justo de lo que esta carta nos exhorta: a tener paciencia, a tener disciplina, a seguir adelante y a entender que estamos aquí de paso y que la ciudadanía que esperamos no está aquí. Así que vamos a orar, y que las implicaciones de esta carta nos ayuden a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, con gozo, con gratitud, puestos los ojos en nuestro Salvador, el autor y consumador de nuestra fe, la máxima revelación del Creador del universo. Bendito sea Yeshua por esta palabra que nos trae descanso, nos trae paz y nos ayuda a entender que es una carrera día por día, que es una disciplina día por día, Señor, sin quitar nuestra mirada de ti, sin que surge en nosotros una raíz de amargura que implica ser idólatras y que implica apartar la mirada de ti, Yeshua. Apartar la mirada de ti, Yeshua, adorar, rendirle culto a cualquier objeto, persona, recurso, circunstancia, lo que sea. Que no seas tú, Yeshua, es una raíz de amargura, es una raíz de ajenjo que nos puede librar, que nos puede dejar en el desierto. Y Señor, queremos proseguir a la meta y nos consuela el saber que tú eres el autor y consumador de nuestra fe, de nuestra salvación. Y si tú eres el autor, entonces podemos descansar en ti. Porque la buena obra que tú comenzaste en cada uno de nosotros, la perfeccionarás hasta el día de Yeshua. Bendito seas, Señor. Amén.